From New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Venezuela ha acusado a Estados Unidos de cometer la mayor extorsión de la historia, al tiempo que el gobierno de Trump aumenta la presión económica y militar sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro. Durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, que fue convocada por Venezuela, las delegaciones de Rusia y China condenaron enérgicamente la escalada de ataques del gobierno de Trump, incluida la incautación de buques petroleros venezolanos y los persistentes bombardeos contra presuntas narcolanchas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico. El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, dijo al Consejo de Seguridad que el gobierno de Trump impondrá el máximo de sanciones contra Maduro, al tiempo que los críticos advierten que Estados Unidos está llevando a cabo una campaña con el objetivo de lograr un cambio de régimen que le permita apropiarse de los recursos de Venezuela, país que cuenta con la mayor reserva de petróleo del mundo. Mientras tanto, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley que establece duras sanciones para quienes respalden la piratería en respuesta a la incautación de petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos. Estas fueron las palabras expresadas por el asambleísta venezolano Jorge Rodríguez.
En consideración, honorables diputadas y honorables diputados, aquellos que estén a favor de aprobar la segunda discusión del proyecto de ley de protección de las libertades de navegación y comercio contra la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada la ley por unanimidad.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, se está retractando de sus declaraciones sobre Gaza. Katz había dicho que Israel construiría nuevos asentamientos en la franja de Gaza después de sugerir que las Fuerzas Armadas israelíes nunca abandonarían el enclave sitiado. En un discurso que pronunció en un asentamiento de los territorios ocupados de Cisjordania, Katz mencionó que Israel podría establecer puestos militares avanzados en el norte de Gaza.
Estamos en las profundidades de Gaza y nunca abandonaremos Gaza. Estamos ahí para defendernos, para evitar que vuelva a pasar lo que pasó. Como dijimos, estamos de pie. Confiamos en la Roca de Israel y en las fuerzas de defensa israelíes para defender a Israel en una feroz batalla entre enemigos yihadistas y enemigos de Israel de este tipo.
Según imágenes satelitales reportadas por el medio independiente Dropside News, desde que entró en vigor en octubre el alto el fuego mediado por Estados Unidos, Israel ha construido al menos 13 nuevos puestos militares avanzados dentro de Gaza, principalmente a lo largo de la línea amarilla al este de Han Yunis. La línea amarilla es una demarcación que divide la franja de Gaza entre la zona bajo control palestino y la zona bajo ocupación israelí. Esto se produce al tiempo que un ex asesor cercano del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirma que, después del ataque de Hamas del 7 de octubre, el líder israelí le pidió que elaborara un plan para evitar que se lo responsabilice por la falla en materia de seguridad. El ex portavoz de Netanyahu, Eli Feldstein, que enfrenta un juicio por presunta filtración de información clasificada a la prensa, hizo la acusación durante una entrevista en la que dijo que el primer ministro israelí le había ordenado silenciar los pedidos de rendición de cuentas. Mientras tanto, Netanyahu compareció el martes ante un tribunal en Tel Aviv, donde enfrenta cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. Grupos de manifestantes se congregaron frente al juzgado.
Estamos aquí esta mañana, al igual que todas las semanas desde el comienzo de los juicios contra Benjamín Netanyahu, protestando para asegurar que estos juicios se desarrollen según lo planeado, que el señor Netanyahu no reciba un indulto, que rinda cuentas por los crímenes que está siendo juzgado y los delitos por los que será juzgado, que son los más graves, pero él va a pagar por ello.
Which are the more serious ones. But he's gonna pay.
En el Reino Unido, la activista sueca Greta Thunberg fue arrestada el martes en la ciudad de Londres por participar en una protesta pacífica en solidaridad con un grupo de presos políticos de la organización Palestine Action que están llevando a cabo una huelga de hambre. Thunberg llevó a cabo una sentada frente al edificio de una compañía de seguros con un cartel que decía: «Apoyo a los presos de Palestine Action, me opongo al genocidio». Los activistas dijeron que la compañía de seguros Aspen proporciona servicios a Elbit Systems UK, una subsidiaria de un fabricante de armas israelí. A principios de 2025, el gobierno del Reino Unido prohibió el funcionamiento de Palestine Action en virtud de una legislación británica denominada Ley contra el Terrorismo. Los presos políticos de Palestine Action iniciaron una huelga de hambre al tiempo que esperan ser juzgados para exigir ser liberados bajo fianza, entre otras cosas. Al menos dos de los activistas en huelga de hambre se han negado a comer durante más de 50 días y los médicos advierten que corren riesgo de muerte. El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el martes, bajo una enorme presión, más de 11.000 archivos relacionados con el fallecido agresor sexual en serie Jeffrey Epstein, lo que suma un total de casi 30.000 páginas de documentos. Esto se produce varios días después de la fecha límite establecida por el Congreso para la publicación de los archivos, que era el 19 de diciembre. Los archivos publicados incluyen correos electrónicos enviados entre el personal del FBI en 2019, en los que se mencionan 10 posibles cómplices de Epstein. Uno de ellos es descrito como un rico hombre de negocios de Ohio. Los correos electrónicos también detallan que 3 personas han sido localizadas en Florida y se les han entregado citaciones del gran jurado. Una en Boston, una en Nueva York y una en Connecticut fueron localizadas y notificadas. Ghislaine Maxwell, quien actualmente cumple una condena de 20 años de prisión por cargos federales de trata de personas con fines de explotación sexual, es la única cómplice de Epstein que ha sido acusada penalmente. El Departamento de Justicia está buscando desesperadamente contratar abogados externos para que trabajen en la censura de información de los archivos de Epstein. Visite democracynow.org/es para obtener más información sobre este tema. La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el martes el despliegue por parte del gobierno de Trump de cientos de soldados de la Guardia Nacional en el área metropolitana de Chicago. El alto tribunal falló a favor de la jueza federal de distrito April Perry, quien bloqueó por primera vez en octubre el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en el estado de Illinois. En el fallo, que contó con 6 votos a favor y 3 en contra, la mayoría escribió: «En esta etapa preliminar, el gobierno no ha identificado una fuente de autoridad que permita a las Fuerzas Armadas ejecutar las leyes en Illinois». El gobernador del estado de Illinois, J.B. Pritzker, calificó el fallo como una gran victoria para Illinois y la democracia estadounidense. Apenas unos minutos después de que la Corte Suprema bloqueara el despliegue de agentes federales en Chicago por parte de Trump, el gobernador republicano del estado de Luisiana, Jeff Landry, anunció que 350 efectivos de la Guardia Nacional llegarán a la ciudad de Nueva Orleans antes de la víspera de Año Nuevo y permanecerán allí hasta febrero. Se espera que los efectivos de la Guardia Nacional se unan a los agentes de la patrulla fronteriza, quienes han estado llevando a cabo una campaña de represión contra los inmigrantes en Nueva Orleans. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha interpuesto una demanda contra el gobernador del estado de Illinois, J.B. Pritzker, para impugnar una ley estatal que restringe los arrestos de inmigrantes en tribunales, hospitales, guarderías y universidades públicas. La operación Midway Blitz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha resultado en el arresto de más de 4.000 personas en el área metropolitana de Chicago. Los datos sobre las personas arrestadas revelan que solo el 15% de estas tenían antecedentes penales, en su gran mayoría por infracciones menores de tránsito, delitos menores o delitos no violentos. La portavoz de Pritzker, Gillian Keillor, dijo al respecto: «Los agentes enmascarados del gobierno de Trump no están persiguiendo a lo peor de lo peor, sino que están acosando y deteniendo a ciudadanos estadounidenses y a personas negras, latinas y de otras comunidades de color que cumplen la ley». En Estados Unidos, una jueza federal dictaminó el martes que el gobierno de Trump debe restablecer la ayuda federal prevista para desastres a 12 estados que se negaron a colaborar en la aplicación de las leyes federales de inmigración. El Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias habían reducido en más de 233 millones de dólares los fondos para los estados de Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Rhode Island, Vermont y Washington. En un comunicado, la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, dijo al respecto: "Esta victoria garantiza que el gobierno de Trump no pueda castigar a los estados que se niegan a colaborar con su cruel agenda de inmigración, en particular negándoles fondos vitales que ayudan en la preparación y respuesta ante desastres y emergencias". El gobierno de Trump ha prohibido a nivel nacional el acceso a la atención médica relacionada con el aborto para los veteranos de guerra estadounidenses. El Departamento de Asuntos de los Veteranos emitió el lunes un memorando interno en el que confirma que ya no brindará asistencia para el aborto, incluso en casos de violación, incesto o de riesgo para la vida o la salud de la persona gestante. El cambio de política incluye a los estados de Estados Unidos en los que el aborto sigue siendo legal. La medida elimina las protecciones que el gobierno de Biden emitió en 2022 para salvaguardar el acceso al aborto a los veteranos de guerra, después de que la Corte Suprema revocara el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973 que garantizaba el derecho al aborto a nivel federal. El Centro para los Derechos Reproductivos dijo que el cambio de política fue impulsado por el director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Bode, y el secretario del Departamento de Asuntos de los Veteranos, Doug Collins, quienes se han declarado públicamente en contra del aborto. La presidenta y directora ejecutiva del Centro para Derechos Reproductivos, Nancy Northup, dijo en un comunicado: "Todos deberían estar consternados por esta política cruel. El presidente Trump dijo que dejaría el aborto en manos de los estados, pero sigue aprovechando nuevas oportunidades para restringirlo a nivel nacional". El gobierno de Trump reanudará el embargo de los salarios de los deudores de préstamos estudiantiles a partir de enero de 2026. La directora del Departamento de Educación de Estados Unidos, la multimillonaria Linda McMahon, le dijo al periódico The Washington Post que su agencia ya ha notificado a unos 1,000 prestatarios de préstamos estudiantiles que sus salarios serán embargados. Aproximadamente 5 millones de personas están retrasadas en el pago de sus préstamos estudiantiles. Esto se produce después de que el gobierno de Trump comenzara a retener las devoluciones de impuestos y los beneficios del seguro social de algunos prestatarios de préstamos estudiantiles en mora, al tiempo que redujo drásticamente las opciones de pago asequibles para millones de personas. En un comunicado, la directora ejecutiva adjunta de Protect Borrowers, Persis Yu, dijo al respecto: "En un momento en que las familias de todo el país están luchando contra el estancamiento de los salarios y la crisis de asequibilidad, la decisión de este gobierno de embargar los salarios de las personas que no se encuentran al día con sus préstamos estudiantiles es cruel, innecesaria e irresponsable". El primer ministro sudanés presentó el lunes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un plan para poner fin a la devastadora guerra en Sudán que ha provocado la peor crisis humanitaria del mundo desde que estalló en abril de 2023. El plan contempla que la ONU, la Liga Árabe y la Unión Africana supervisen un alto el fuego y la retirada del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido de los territorios que actualmente controla. Los combatientes de las Fuerzas de Apoyo Rápido serían reubicados en campamentos y desarmados, y aquellos que no estén implicados en crímenes de guerra serían reintegrados a la sociedad. Es muy poco probable que las Fuerzas de Apoyo Rápido acepten tales términos. Mientras tanto, un alto funcionario de la ONU advirtió que el flujo continuo de armamento de alta tecnología hacia Sudán está empeorando una crisis humanitaria que ya es grave. Estas fueron las palabras expresadas por el secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Oriente Medio, Mohamed Khaled Kiari.
Señor presidente, el suministro continuo de armas cada vez más sofisticadas y mortíferas sigue siendo un factor impulsor clave del conflicto. Sudán está saturado de armas. Los llamamientos para poner fin a estos flujos han sido ignorados al tiempo que los responsables no han rendido cuentas.
And there has been no accountability.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos han pedido al gobierno de Trump que ponga fin al envío de armamento a los Emiratos Árabes Unidos hasta que dicho país deje de proporcionar armas a los combatientes de las Fuerzas de Apoyo Rápido que han cometido actos de genocidio, según una evaluación del Departamento de Estado de Estados Unidos. Mientras tanto, los combates continúan en Sudán. El lunes, el ejército sudanés anunció que había recuperado una localidad del estado de Kordofán del Norte. Por otra parte, Médicos Sin Fronteras advierte sobre un brote de sarampión que se está propagando rápidamente en la región sudanesa de Darfur, donde cientos de miles de personas han sido desplazadas debido a una ofensiva de las Fuerzas de Apoyo Rápido. En el estado de Colorado, Janet Bisguerra, una veterana activista por los derechos de los inmigrantes, fue liberada de una cárcel del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos tras casi 10 meses de detención. Bisguerra se reunió el lunes con su familia tras ser liberada bajo fianza. En marzo, Bisguerra fue emboscada y arrestada por agentes del Servicio de Inmigración durante su descanso laboral y luego fue trasladada a una cárcel para inmigrantes de la ciudad de Aurora, que es administrada por la compañía penitenciaria privada Geo Group. Janet Bisguerra atrajo la atención nacional en 2017 cuando se refugió en una iglesia de la ciudad de Denver junto con sus 4 hijos, 3 de los cuales nacieron en Estados Unidos, para evitar la deportación. Visite democracynow.org/es para obtener más información sobre el caso de Bisguerra y ver la entrevista que mantuvimos el martes con la activista. Betty Reed Soskin, la guardaparques más longeva de Estados Unidos, ha muerto a los 104 años de edad. Soskin, quien se convirtió en guardaparques a los 85 años, trabajó en el Parque Histórico Nacional del Frente Interno de la Segunda Guerra Mundial, Rosy la Remachadora, de la ciudad californiana de Richmond. Durante la Segunda Guerra Mundial, Soskin trabajó como asistente de archivo en un salón sindical segregado del área de la Bahía de San Francisco. Y en la década de 1960, Soskin realizó eventos para recaudar fondos para apoyar a los Panteras Negras. En una entrevista que brindó en 2015 con el Departamento del Interior, Soskin dijo: "Cuando estoy en la calle, en una escalera mecánica o en un ascensor, estoy logrando que todas las niñas de color sean conscientes de una elección profesional que tal vez no sabían que tenían".
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.